Y nosotros queríamos hablar con Omar Palermo, que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que está en línea. ¿Cómo fue este proceso de memoria, verdad y justicia visto desde allí, desde el Poder Judicial? ¿Cómo le va, Omar Palermo? Bienvenido. Rodrigo Sepúlveda y Paola Ortiz lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Paola? Buenos días a todos, la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, un placer hablar con usted y queríamos justamente consultarle, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de memoria desde el Poder Judicial? ¿Cuáles fueron los roles y su rol sobre todo en la investigación de la Justicia Federal de Mendoza durante la dictadura?
Bueno, fue un proceso muy, muy duro, muy difícil porque cuando llegamos a la Fiscalía Federal, el proceso de memoria, verdad y justicia en Mendoza estaba estancado. Yo me acuerdo haber hablado con el diario Los Andes para esa época y haber declarado que la responsabilidad de ese estancamiento era una responsabilidad del Estado. Y también fue responsabilidad del Estado, de las políticas de Estado que se generaron en aquella época, las que comenzaron a derrumbar los límites para la impunidad de esos hechos, y nosotros fuimos simplemente los ejecutores de una política que estaba por encima nuestra, de una política de Estado que estaba diseñada por el Poder Ejecutivo Nacional con la venia del Poder Legislativo y con el Poder Judicial como ejecutor. Nosotros fuimos la parte del Ministerio Público Fiscal, que tuvo una política muy clara de la mano de el ex procurador Esteban Rigui, y que creó una procuraduría, una dirección de derechos humanos para la investigación de estos juicios. Entonces recibió un enorme apoyo que nosotros aprovechamos muy bien, porque nombramos un equipo de gente muy comprometida con las causas de derechos humanos, con la historia, y entonces fue mucho más fácil el trabajo porque contamos con un equipo de gente muy numeroso y muy, muy competente. Y bueno, lo que en principio era impunidad terminó siendo juicios y condena a los responsables de los hechos más aberrantes que ha pasado en nuestra historia, ¿no?
Palermo, contaron con la documentación, el archivo y toda el material que ya tenían los organismos defensores de derechos humanos que habían acumulado durante tantos años de impunidad. Sí, ¿eso claro, les fue claro. De ayuda?
No fue de ayuda, fue los organismos, las víctimas de la dictadura y sus familiares representadas a través de los organismos de derechos humanos han sido, en el reparto de cargas de responsabilidad por la lucha contra la impunidad, como los máximos responsables. Ellos fueron los que empujaron siempre, los que no dejaron de venir cada día a vernos, de indicarnos por dónde podíamos encontrar pruebas. La tarea de los organismos y de los familiares ha sido inmensa, y ellos son los grandes responsables de esta lucha. Y simplemente desde el Estado hemos guiado y acompañado esa lucha, pero los grandes autores de este proceso son las víctimas y sus familiares.
¿Y fue difícil, fue complicado encontrar las pruebas en contra de los magistrados que antes y durante la última dictadura cívico-militar, con su participación, dieron aval a los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Mendoza?
Bueno, la prueba eran los expedientes que quedaban de esa época, y la prueba era básicamente documental. La prueba documental mostraba que el Poder Judicial era funcional a la dictadura en cuanto a la aplicación de la ley 2840, que castigaba facilitaba la persecución política. Uh-huh. Y entonces los perseguidos políticos eran condenados por aplicación de esa ley, y a la vez los delitos contra los perseguidos políticos, las víctimas de la dictadura, eran silenciadas. Entonces eso era muy evidente, cómo crecían las condenas por un lado contra los perseguidos políticos y cómo la impunidad también crecía en materia de homicidios, desapariciones, violaciones, muertes, etcétera. Entonces, eso era muy evidente y eso nos permitió a nosotros elaborar la acusación que fue la base de aquella condena a los jueces, a los ex jueces de la dictadura, ¿no?
Palermo, en general, ha sido un camino menos tortuoso ir con la justicia en contra de los autores militares del genocidio, pero ha sido muy difícil ir contra los autores intelectuales, contra los civiles y también contra los miembros de la Iglesia que tuvieron una participación activa. ¿Qué reflexión hace de lo que fue ese proceso contra jueces, por ejemplo, como Tilo Roque Romano, Luis Francisco Miret, Rolando Evaristo Carrizo y Guillermo Petra Recabarren, que eran, de alguna manera, el establishment de la justicia federal aquí en Mendoza?
Yo creo que efectivamente es así, que a medida que los ejecutores materiales y los superiores jerárquicos de los ejecutores materiales, de algún modo, perdieron protección, y en consecuencia fue menos dificultosa la tarea del enjuiciamiento, y en la medida en que se tiene más poder, las protecciones son más evidentes, y las dificultades también lo son para llevar a cabo un juicio de esa naturaleza, cuando en el país todavía era inédita esa posibilidad. Y entonces, bueno, eran jueces de cámara, era muy difícil que los juicios prosperaran, tuvieron a punto de caerse, bueno, finalmente se logró lo que se logró y solo resta saber si la Corte de la Nación va a confirmar esas sentencias.
Por último, Palermo, tengo para mí que el proceso en la Argentina es un proceso inédito a nivel mundial después de los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis. En ningún otro país, como en la Argentina, se ha juzgado lo que ocurrió durante un genocidio, una dictadura. Ha habido ejemplos, por ejemplo, en Chile, pero no fue casi una la dictadura de Pinochet dejó casi una democracia encorsetada. Hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Otro proceso en Sudáfrica, al que algunos legisladores nacionales mencionaban como modelo, solamente eran procesos de verdad, no había sanción penal para los que habían cometido los delitos. Pero la Argentina creo que le ha dado una lección al mundo en materia de memoria, verdad y justicia. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo creo que el proceso ha sido enorme, que ha tenido distintas etapas y que primero se ha juzgado a los ejecutores materiales y a los superiores jerárquicos, y bueno, ha sido más difícil el enjuiciamiento de la complicidad judicial, ha sido más difícil el enjuiciamiento de la criminalidad empresaria, pero el proceso es un proceso ejemplar y que además muestra cómo el Poder Judicial puede ser parte de una política. Hola.
Sí, acá estamos.
Sí, no, me están dando una llamada, pensé que se había cortado. Cómo el proceso, el Poder Judicial puede ser parte de una política de Estado más global, ejecutor de una política de Estado, y me parece que ese ejemplo hay que llevarlo a otros ámbitos de la vida institucional del país. El Poder Judicial puede mostrar eso en otros ámbitos, y eso me parece que es la enseñanza que nos deja, ¿no? Cómo la sinergia entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial puede llevar a cabo una política de Estado, como en este caso fueron y lo son los juicios de lesa humanidad.
Bien, haciendo referencia a esto, la última, Rodrigo, que le hago, es justamente, se habló en algún momento de alguna ley que impidiera las expresiones negacionistas. ¿Qué opina al respecto de eso?
Me está entrando un llamado que no me permite escuchar del todo bien la pregunta. Mil disculpas.
Sí, ¿ahí me escucha, Omar?
Sí, ahora sí.
Bien, básicamente quería consultarle acerca de, bueno, que con estas expresiones negacionistas que hemos tenido en la provincia, incluso a nivel nacional, de tratar de negar el terrorismo de Estado, ¿alguna ley que sancionara, digamos, este comportamiento? ¿Se habló en algún momento? ¿Qué opina usted al respecto de esto?
Bueno, me parece que negar el terrorismo de Estado, negar el genocidio, es una forma de negar el Estado de Derecho. Entonces, yo no soy partidario de una criminalización como primer recurso. Uh-huh. Pero cuando eso es necesario, hay que hacerlo porque es una manera de defender el Estado de Derecho.
Bien. Le agradecemos, ministro.
Muchas gracias a ustedes.
No,
que tengan
favor.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Igualmente.
Era Omar Muchas Palermo, gracias. Ministro de la Suprema Corte de Justicia, bueno, haciendo un análisis, ¿no?, de cómo fue este proceso de reconstrucción, ¿no?, de la memoria y cómo se llevó adelante de los juicios, parte de los juicios aquí en la provincia de Mendoza, ¿no?